Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Cuando una empresa quiere cambiar de sede, bueno, pues generalmente el gobierno no se pronuncia al respecto. Pero si esta es una de las 35 mayores empresas españolas y encima te pilla a punto de estrenar la presidencia española de la Unión Europea, la cosa cambia. Esto es lo que está pasando con Ferrovial, que desde las 12 del mediodía su Junta General de Accionistas intenta convencer a mayoritarios y minoristas y conseguir su aval para trasladar su sede a Países Bajos. El motivo ya lo hemos comentado aquí varias veces. La empresa de infraestructuras considera que desde Ámsterdam tendrá más fácil el entrar a cotizar en Wall Street. La bolsa estadounidense es uno de los grandes objetivos de Ferrovial, que busca todavía más crecer en el exterior, a donde actualmente dedica más del 80% de su actividad. Pero su presidente, Rafael del Pino, ha querido recordar que esta decisión no supone ni dejar de seguir operando en España ni de crear riqueza y empleo en nuestro país.
Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello.
Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que esta decisión va a salir adelante. Primero porque cuenta con el sí del presidente, Rafael del Pino, al que escuchábamos, que tiene un 20% de las acciones. Su hermana María tiene otro 8% y también dice que sí. Falta por ver, sin embargo, el papel clave que puede jugar otro hermano, Leopoldo del Pino, que concentra algo más del 4% y que nos ha mostrado muy a favor de la operación. Luego tenemos a diferentes fondos, el activista TCI, que tiene un 7%, el noruego Norges Bank, con un 1,5%, otros americanos también, que están a favor del traslado a Países Bajos, por lo que, como digo, salvo sorpresa mayor, Ferrovial va a trasladar su sede fuera de España. Es verdad que hay otra cuestión interesante en el recuento de votos, y es el número de los que dicen no. ¿Por qué? Pues porque en ese caso hay que calcular la compensación que pueden pedir esos accionistas contrarios para salir del accionariado. Cada acción se compensará a 26 euros, pero si superasen los 500 millones de euros, si el 2,64% de las acciones fuesen vendidas, se podría paralizar la operación. Pero esta opción, a priori, tampoco parece que vaya a salir. Ni presiones políticas, ni campañas mediáticas, ni amenazas tributarias parecen que vayan a inclinar la balanza de los accionistas por el no, por el que el gobierno, por cierto, ha hecho campaña estos días. Un claro intento de injerencia política en una empresa privada que, ojo, no parece que vaya a terminar además aquí. Y es que la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado la puesta en marcha de un observatorio que busca vigilar los márgenes empresariales. Sus defensores dicen que solamente un observatorio que va a ser, se va a dedicar a eso, a mirar. Pero esto no es un primer paso improvisado. Lo hemos visto con los ataques a Amancio Ortega desde el ámbito de Podemos, a Juan Roig de Mercadona y a sus resultados con Ferrovial, y ahora también con este observatorio para el resto. El gobierno está para legislar y no para decirle a una empresa si lo que gana es mucho o poco, si sus márgenes son altos y sus beneficios desmesurados. No se trata de empresas públicas, sino de empresas privadas. Y cuestiones como estas son las que hacen desconfiar a compañías españolas y extranjeras de invertir y apostar por España. Pues además de todo esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, por ejemplo, Pilar, está pasando que desde hoy, con la publicación en el BOE, las empresas pequeñas y medianas en España ya pueden solicitar hasta 200.000 euros de ayuda si se comprometen durante 2 años a poner en marcha la semana laboral de 4 días para sus trabajadores indefinidos y además sin bajarles el sueldo. Ojo, que no es para todas las empresas. Las ayudas se destinan a negocios industriales, fábricas de electrónica, medicamentos, muebles, ropa, alimentación o almacenes. El plazo para solicitar todo esto va a durar 1 mes. Además, Pilar, da escalofríos, ¿eh? Ver el cuchillo con el que un hombre ha intentado atacar a los trabajadores de limpieza de un centro comercial en Collado Villalba, en Madrid. Los trabajadores le habían pedido que se retirase para poder trabajar.
Sacó un cuchillo de una mochila y le empezó a perseguir. Me dijo que le iba a cortar la cabeza, que le iba a matar. Yo lo vi, salí para intentar hacer algo y él se calmó.
El agresor acabó lanzando ese cuchillo de grandes dimensiones contra un agente de la policía antes de ser reducido con una pistola Taser, que son esas que lanzan descargas eléctricas. Y a esta hora, además, pendientes de los cambios de viento en el entorno de Genovés, municipio valenciano que lucha contra el fuego en una zona de monte desde esta pasada madrugada. Se ha desalojado una urbanización de forma preventiva, aunque en principio no sería un incendio de alto riesgo. Y en este jueves, además, se amplían ya hasta 80 las vacantes en los altos tribunales españoles. Desde 2018 está bloqueado el Poder Judicial y eso ya deja 22 puestos sin cubrir en el Supremo, 24 en audiencias provinciales y 33 en tribunales superiores de cada autonomía.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Manchester United, Sevilla, cuartos de la Europa League.
Es a las 9 de la noche en Old Trafford, con el único equipo español vivo en la competición. En el Sevilla apunta titular Bono y en el Manchester United son bajas Rashford y de última hora McTominay. Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego. Acaba de decir Monchi que tiene contrato indefinido y que su primera opción es seguir en el Sevilla. En el Real Madrid toma ventaja el equipo blanco para estar en las semifinales de la Champions. Ancelotti jugaría su tercera semifinal de esta competición con el Real Madrid. Emilio Butragueño alaba al italiano.
Lo van a todo, un palmarés envidiable, con muchísima experiencia, sabe manejar extraordinariamente bien estos partidos y luego, pues, lógicamente hay que tomar decisiones, pero él es un ganador y la verdad que también es un honor poder contar con un hombre como él.
En baloncesto, última jornada de la fase regular de la Euroliga, 8:05, Maccabi-Real Madrid. El Madrid espera rival en cuartos. Y a las 8, Olympiacos-Baskonia. Los vitorianos necesitan ganar para asegurarse un puesto en los cuartos de final.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Yo la verdad que ahora la situación pues nos más achucha y se ¿de dónde saco? Pero bueno, se intenta. Lo típico de la mantequilla, que no tengo papel higiénico, un par de yogur, cuatro cosillas que nos dice, es que me he traído carne, pues que le digo yo, pues para una semana o para el fin de semana, y 17,90, digo.
María Domínguez define, lo acabas de escuchar, como achuchada su situación económica y se queda corta, porque esta limpiadora de 48 años trabaja en Córdoba a media jornada y sobrevive con un sueldo que no llega a los 600 euros. Su única ayuda en este momento procede de Cáritas, mientras lucha por recuperar los 400 euros de ingreso mínimo vital que ha perdido por un simple trámite administrativo. Así que se las ve y se las desea para sacar adelante a sus dos mellizos de 7 años.
Son pequeños, pero yo desde minuto uno le he enseñado a mi hijo que la vida no estamos para tirar. El futuro, para ello espero, para cómo está la cosa, Dios mío de mi vida, no lo sé.
María, que ahora está de baja, sueña con un trabajo estable que le permita conciliar y así poder hacer todo lo posible por sus pequeños. Uno de ellos quiere ser cirujano y el otro veterinario. Pero hay un dato realmente duro que hoy recogemos en el informe COPE sobre pobreza infantil en España. Y es que el 85% de las personas que nacen pobres en nuestro país mueren en esa misma pobreza. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pobreza infantil que afecta a 2,3 millones de menores en España y casi 900.000 de ellos están en situación de pobreza severa.
Sí, 3 de cada 10 niños y adolescentes en España viven en situación de pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las tasas de pobreza y exclusión en las familias con hijos duplican las del resto de hogares y las familias más vulnerables son las formadas por una mujer con hijos a cargo, como es el caso de María, las familias numerosas y las de padres inmigrantes. Edwin es colombiano, hace un año y medio que llegó a España, pero aún no tiene el permiso de trabajo. Agotados los ahorros, por primera vez en su vida, ha tenido que pedir ayuda para él, su mujer y sus tres hijos. La han obtenido de Cáritas y también del ayuntamiento de la localidad valenciana en la que residen.
Sí, voy a servicios sociales para el banco de alimentos porque veo que lo necesito. Eso también me ha enseñado un poco el ser padre, que hay que dejar el orgullo de un lado y decir, bueno, no estoy solo yo, sino son varias bocas más.
Si comparamos con nuestro entorno, lo primero que llama la atención de esta situación es que en nuestro caso, el de España, es una auténtica anomalía, porque somos la cuarta economía más potente de Europa y, sin embargo, estamos al nivel de la Europa del Este en cuanto a pobreza. ¿Cómo se explica esto, Carmen?
Pues sí, tenemos la tercera tasa más elevada en la Unión Europea y la primera en la eurozona en cuanto a pobreza. Y una de las explicaciones está en la baja inversión en prestaciones familiares, que está en el 1,3% del Producto Interior Bruto en nuestro país, frente al 2,4% de la media comunitaria, es decir, más de un punto por debajo. Además de su alta prevalencia entre las características específicas de la pobreza en España, está su carácter expansivo, es decir, que afecta también a la educación y a la salud de los menores. No solo es una cuestión de falta de recursos, es además persistente esta pobreza, porque se mantiene incluso cuando el ciclo económico es bueno para estas familias muy vulnerables. Y también invisible, es una pobreza que no vemos porque es una realidad doméstica y porque a quienes reciben esas ayudas pues no les gusta que se sepa.
Pues mira, ahora precisamente que estamos en plena campaña ya de la declaración de la renta, hay que decir que en España el 60% de las ayudas a la infancia llegan precisamente a través de deducciones fiscales. El problema es que muchas de las familias que no hacen la declaración porque no están obligadas son las que más necesitarían este tipo de medidas y, por tanto, no terminan de llegar.
Pues sí, tal y como está organizado el sistema, la mayoría de estos niños en pobreza corren el riesgo de quedar atrapados en esa espiral de exclusión. Hemos dado ese dato, ¿no?, que maneja Save the Children. 8 de cada 10 niños que nacen en pobreza no logran dejar atrás esa situación a lo largo de su vida. Los expertos consultados por COPE abogan por una reforma fiscal para que las ayudas lleguen también a los hogares que por sus bajos ingresos no están obligados a hacer esa declaración de la renta, además de aumentar el gasto en apoyo a las familias y la infancia, no tanto a golpe de cheque, sino con ayudas más continuadas y estables. Raúl Flores es coordinador de estudios de Cáritas Española.
No podemos basar el apoyo a las familias en entregas o transferencias monetarias puntuales. Reconociéndole su valor, necesitamos políticas y estrategias estructurales.
Bueno, en definitiva, hacen falta más ayudas. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y todos los datos de este informe COPE los tienes en nuestra página web, en cope.es. Es sin duda un desafío medioambiental, además de ser un problema económico para miles de familias, pero también es cada vez más un asunto de campaña o de precampaña. El proyecto de ley en Andalucía para regularizar riegos en la zona de Doñana da el salto al debate de la política nacional.
Vamos a hacer todo lo que sea preciso para salvar Doñana de las manos del Partido Popular y de Vox.
La Junta de Andalucía quiere buscar soluciones, por supuesto garantizando los acuíferos.
Quieren depredar el medio ambiente.
El gobierno de España, en vez de buscar soluciones a esas familias, simplemente las ha ignorado.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apoya abiertamente el proyecto andaluz, ponen voz hoy a un debate tan complicado como muchas veces incompleto. Así que vamos por partes. Lo primero, los terrenos de la polémica. En la provincia de Huelva, en los últimos años, han crecido de manera importante las explotaciones de frutos rojos, más allá de la fresa tradicional. Hablamos de arándanos o frambuesas que necesitan gran cantidad de aguas. Y con ello, pues ha crecido también el uso de pozos ilegales para regadío. ¿De dónde se nutren esos pozos? Pues en buena medida del llamado acuífero 27 de las aguas subterráneas de Doñana. Y justo se da la circunstancia de que en la última década más de la mitad de las lagunas del famoso parque natural, que es un auténtico tesoro, pues ya han desaparecido. Tiene que ver la falta de lluvia, sí, también la subida de temperaturas, pero la causa principal está en la sobreexplotación agraria. El problema, por tanto, viene de lejos, aunque ahora coja fuerza a las puertas de las elecciones. ¿Y qué se ha aprobado exactamente ahora en el Parlamento de Andalucía? Pues de momento solo un trámite, una toma en consideración para una ley con la que el Partido Popular y Vox pretenden que se pueda regar en esas zonas, pero utilizando aguas superficiales procedentes de trasvases. Eso es lo que piden insistentemente las familias y las asociaciones de agricultores que viven de esos cultivos.
Muchas familias, mucha gente que tenemos detrás de envases, trabajadores.
Es que depende mucha gente del campo.
Es el sustento de la población.
Queremos que las familias recuperen sus tierras para poder cultivar y van a poder cultivar solo cuando llegue el agua superficial del trasvase que tiene que hacer el gobierno de España.
Hay ahora mismo unas 1.000 hectáreas repartidas en unas 600 explotaciones agrarias que están en una especie de limbo legal. No pueden regar y por eso todas estas familias apoyan una ley que les permita usar agua llegada de trasvases y no de pozos ilegales que se nutren de Doñana como hasta ahora. ¿El problema de esta propuesta de los trasvases? Bueno, pues hay varios. Primero, que el gobierno central es quien tendría que dar el visto bueno a esos trasvases y no parece que esté por la labor. Y segundo, que hacer ese trasvase desde el Guadalquivir, cuya cuenca está ahora mismo apenas al 25%, pues sería algo así como desvestir un santo para vestir otro. Eloy Revilla es investigador del CSIC, científico y director de la Estación Biológica de Doñana, y acaba de dar en 13 los argumentos contra el trasvase.
Para poder trasvasar agua entre cuencas, la cuenca excedente no puede estar en situación de sequía. Hacer planteamientos así no solucionan el problema. Para mí la pregunta es, muy bien, declaramos como consolidados esos suelos como si fueran de regadío y se pretende traer el agua de algún sitio. Pero ese algún sitio hay que hacer los análisis técnicos, hay que hacer una evaluación previa y tienen que coordinarse todas las administraciones para ver si es posible y hasta dónde.
El problema de fondo, por tanto, es la falta de agua, también la falta de planificación en los cultivos y, sobre todo, el hecho de que ahora este tema se presente como un reproche político cuando lleva existiendo y agravándose desde hace décadas. Los compañeros de la tarde de COPE nos van a llevar hoy hasta un lugar muy significativo. Desde el 5 de mayo del año pasado, el Hospital General de la Defensa de Zaragoza atiende a heridos de la guerra de Ucrania. Son hombres con lesiones gravísimas. Este hospital español es de los pocos que los admite. Y Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Habéis podido hablar con alguno de ellos?
Sí, y reconozco que todavía estoy impresionada. Son, claro, los primeros heridos de guerra que conozco en mi vida. Mira, este es Oleksandr, tiene 58 años, me recibe en una silla de ruedas, una bomba le dejó sin piernas y sin la mano derecha.
Hija, le ha dicho a papá, ya no tienes las piernas. Lo único que ha podido hacer es subir el dedo, enseñándoles que yo le he aceptado, porque yo sé que teniendo 58 años y yo sé que seguiré viviendo, no pasa nada.
¿No pasa nada?
Ni eso.
Claro, te contesta eso y solo puedes poner cara de asombro y decir, ¿en serio? No sé, te quedas como alucinada. Y mira, esta es Araceli Gámez, la jefa de psiquiatría del hospital.
Uno de los trabajos más difíciles que estamos afrontando en el trabajo de trauma con ellos es que los estamos recuperando para revolver al trauma, porque van a tener que afrontar de nuevo el estrés de ir al campo de batalla.
Bueno, pues Pilar, todas las historias, los testimonios, te los vamos a contar a ti y a todos los oyentes esta tarde en el programa.
A partir de las 4 de la tarde, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 2:17, una hora menos en Canarias. Ahora continúas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en el Daracol 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia.
cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España, el parque más premiado del mundo.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el momento que estaban esperando las 150.000 familias madrileñas que van a llevar a sus hijos al cole por primera vez a partir del mes de septiembre. También los que quieran cambiar de centro. Este jueves 13 de abril se ha abierto el plazo para solicitar plaza en los diferentes colegios e institutos de la región de cara al curso escolar 2023-2024. Elegir en qué colegio quieres que tu hijo se eduque es una decisión muy importante, ¿eh?, en la que hay que tener en cuenta unas claves que nos ha explicado Abel Domínguez, que es psicólogo sanitario especializado en niños y jóvenes.
Aspectos pedagógicos, que haya idiomas, también los deportes y quizás también el tema de la comunicación con las familias y por otro lado la logística de los horarios, de pues tema comedor o no. Todas estas cosas que a veces pasamos un poco por alto al tomar estas decisiones, pero que luego durante el día a día es lo que nos aprieta un poquito más las clavijas.
Bueno, pues el primer paso de esta decisión empieza por elegir el centro. Toñi López, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Hasta qué día podemos reservar plaza y cuándo sabremos si nos han cogido en el centro que hemos escogido?
Pues empieza hoy, como decías, y hasta el 26 de abril se puede solicitar plaza en los ciclos de educación infantil, primaria, educación especial, secundaria obligatoria y bachillerato. Entre el 30 de mayo y el 2 de junio se conocerán los listados provisionales y habrá un periodo para reclamar. Y será el 7 de junio cuando se conocerán los alumnos admitidos en cada centro, salvo para el primer ciclo de educación infantil, que será el 14 de junio. Los plazos de matrícula para los admitidos en segundo ciclo de infantil, primaria y especial son entre el 13 y el 19 de junio, para secundaria y bachillerato entre el 22 de junio y el 7 de julio y del 15 al 29 de junio para el primer ciclo de educación infantil. El proceso se puede hacer de manera presencial en el colegio elegido o a través del portal institucional de la Comunidad de Madrid. A través de ambas vías también se puede conseguir el impreso correspondiente.
Y es importante también conocer bien los baremos, la puntuación que podemos llegar a alcanzar para intentar conseguir plaza en ese colegio deseado, Toñi.
Pues sí, el criterio prioritario aquí en la Comunidad de Madrid y por el que se otorga una mayor puntuación es tener hermanos en el mismo centro, 15 puntos si ya hay un hermano matriculado y 30 si son dos o más. La proximidad del domicilio, lugar de trabajo de uno de los padres, es el segundo criterio más valorado, con 12 puntos, y uno más en el caso de la capital si están en el mismo distrito. Continúa la valoración de la renta de la unidad familiar y se mantienen también otros criterios de baremación, como los niños nacidos en parto múltiple o pertenecientes a familia monoparental, con 3 puntos, los que tengan condición de víctima de violencia de género o del terrorismo, con 2 puntos, y además se considerará al concebido no nacido efectos de aplicación de familia numerosa, condición por la que se conceden 10 puntos. En el caso de solicitar una plaza en bachillerato, se tendrá en cuenta el expediente académico. Todos estos criterios se pueden consultar también en el portal web del Gobierno Regional, comunidad.madrid, en el apartado de educación.
Gracias, Toñi. Recuerda que este primer paso, la solicitud de plaza, acaba el próximo miércoles 26 de abril. ¿Dónde hacerlo? Pues eso, a través de la web regional, comunidad.madrid, o de manera presencial directamente en el centro elegido como primera opción, donde vas a poder encontrar el modelo de solicitud que tienes que rellenar. Todo esto en un jueves de alternancia de nubes y claros, donde se nota un poquito más de fresco desde primera hora, y es que siguen bajando las temperaturas en Madrid. En ningún punto de la comunidad se van a alcanzar hoy los 20 grados. Como mucho, llegarán a los 19 en el sur, pero en el resto de la región los termómetros se van a quedar en torno a los 17-18. De momento, a esta hora tenemos 14 en el centro de la capital. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora ya complicaciones en la circunvalación M40 en el tramo de Coslada en sentido 3 y también en Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía, la A4. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
No te pierdas las cuatro estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. ¿Todo? En un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
¿Tienes casa con jardín o piscina? Transfórmala con Abrisud. ¿Quieres cubrir la piscina o buscas una pérgola bioclimática donde relajarte? Abrisud tiene la solución.
El 21 y 22 de abril organizamos jornadas de puertas abiertas con promociones exclusivas. Pide cita llamando al 910-6454 o visita nuestra web.
Abrisud, dale vida a tu exterior.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un error, una distracción o simplemente estar poco acostumbrados son algunas de las razones que explican los cada vez más habituales accidentes con coches automáticos como protagonistas. El último, el de un conductor de 68 años que este pasado martes estrellaba su vehículo contra la fachada de una oficina en la calle Añastro. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, por eso, si no estamos acostumbrados a coger coches automáticos, no hay que lanzarnos así como así a la aventura de conducir uno sin antes haberlo probado.
Bueno, sí, es, de hecho, el primer consejo que nos han dado cuando hemos preguntado a una autoescuela, porque aquí se dan dos casos. El que quiere sacarse el carnet directamente con un coche automático, porque es el que se va a comprar y conducir de forma habitual, y luego quien lo coge de nuevas. Imprescindible saber qué significan cada una de las letras que hay a los lados de la palanca de cambios. Javier Lara, de Autoescuela Lara.
La P, que es la letra que suele llevar siempre, es cuando el coche está estacionado. O nos encontramos la R, que es retroceso o marcha atrás. Luego también tenemos la N, que es cuando queremos dejarlo más parecido al punto muerto, neutro. Y luego normalmente se suele conducir siempre que vamos en circulación con la D.
Tenemos que acostumbrarnos también a que el pie izquierdo en los coches automáticos no se usa en la conducción y que es el derecho el que tiene que acelerar o frenar.
Sale más en prensa aquellos casos donde acelera por equivocación, pero quizás pueden frenar por equivocación y crear simplemente un golpe con otro coche por el lado trasero.
Así es que si no estamos habituados a conducir un coche automático, no está de más dar un par de clases para evitar riesgos.
Pues sí. Gracias, Mamen. Si no estamos acostumbrados a coger un coche automático, pues eso, hay que tener mucho cuidado. Y en deportes, el Real Madrid más cerca de las semifinales de la Liga de Campeones.
Vinicius, dentro del área, Vinicius, chuta Sergio. ¡Oh!
Es al vuelo.
Después de su triunfo anoche 2-0 ante el Chelsea en el Bernabéu, con tantos de Benzema y este que se narraba así en tiempo de juego, de Asensio. Buen resultado, aunque algo corto, teniendo en cuenta que el equipo blanco jugó más de media hora con un hombre más. Habrá que rematar en la vuelta, que se va a disputar en Londres dentro de 6 días, el próximo martes, día 18.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Ves nublado o borroso? ¿Tienes vista cansada? ¿Principio de catarata? Olvídate de gafas y lentillas y ven a Clínica Oftalmológica Novovisión. Estarás en buenas manos para conseguir la mejor calidad de visión. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres. No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que era lo esperado. Se acaba de producir. La Junta de Accionistas de Ferrovial ha aprobado cambiar la sede de la empresa a Países Bajos. Ya sabes que esta posibilidad ya confirmada ha planteado un duro enfrentamiento con el gobierno, que ha amenazado incluso con estudiar si los argumentos del cambio de sede se ajustan a la legalidad. Bueno, pues esta es la última hora. Los accionistas de Ferrovial han dado el visto bueno para que la empresa traslade su sede a los Países Bajos. Enseguida vamos a conocer, vamos a profundizar en qué implicaciones tiene esta decisión. Antes vamos con otra polémica con nombre propio. Doñana. Desde 1969 es uno de los parques nacionales de referencia en España. Ocupa una extensión de 122.000 hectáreas y es una reserva biológica de gran valor que cada año recibe más de 300.000 visitantes. Estos son los grandes datos de Doñana, pero hay uno más. Según los estudios recientes del CSIC, más de la mitad de las lagunas de este espacio natural único han desaparecido en los últimos años. El motivo es la falta de agua. En este contexto y en este escenario, estamos asistiendo a una fuerte polémica entre el gobierno regional andaluz y el gobierno central. Una polémica que se presta demasiado a la demagogia e incluso a la sobreactuación. Estamos hablando de esto porque el Parlamento andaluz, con los votos del Partido Popular y Vox, acaba de iniciar los trámites para ampliar los regadíos de Doñana. En realidad, lo que persigue esta norma, que se va a tramitar de urgencia, es legalizar cultivos que hasta ahora utilizaban riego de forma ilegal. Para PSOE y Podemos, que son oposición en Andalucía, esto es una auténtica aberración y poco menos que un crimen ecológico. Críticas a las que se ha sumado también el Ministerio de Transición Ecológica. Bueno, a las puertas de unas elecciones vienen bien. Muy bien, diría yo, este tipo de temas, para no hablar de otras cosas como, por ejemplo, de la polémica ley del solo sí es sí. Para hablar de este asunto hay que referirse al acuífero 27, un sistema de aguas subterráneas que nutre a Doñana y alimenta su riqueza biológica y natural. Durante años y años, este acuífero ha sido explotado sin control, con pozos ilegales. Lo que se pretende ahora es frenar o reducir esta práctica ilegal poniendo otra alternativa, un trasvase. Carlos Herrera lo explicaba así esta mañana.
Lo que se quiere es regularizar esas hectáreas, no amnistiar a los que cometieron algún acto ilícito con las aguas, sino regularizar las hectáreas, que regarán no del acuífero 27, el célebre acuífero 27, sobreexplotado de Doñana, que es verdad que está sobreexplotado, sino cuando por fin se haga algún trasvase de la cuenca del Tinto, del Odiel y del río Piedras.
Ese trasvase depende del Ministerio de Transición Ecológica, es decir, depende del gobierno, así que posiblemente esta iniciativa legal acabe con más de una piedra en el camino. El gobierno central, desde luego, no está por la labor de facilitar esta ley y ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. La Junta de Andalucía también tendrá que convencer a la Unión Europea, que mantiene sus dudas y amenaza con sanciones. De todo esto hablamos hoy, pero lo de los regadíos ilegales allí en Doñana y la sobreexplotación de ese acuífero 27 es una cuestión que lleva décadas ocurriendo y hasta el día de hoy se ha mirado para otro lado, a pesar de que el PSOE gobernó allí en Andalucía 40 años. Se pueden haber puesto muchas multas, pero no se ha puesto ninguna solución y el problema sigue ahí. Justo ahora que se aborda un marco legal, los hay que se rasgan las vestiduras cuando durante años y años la política ha sido la de no hacer nada. En este país, es verdad, nos falta agua, pero rebosamos de polémicas. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. El Ayuntamiento de Barcelona intenta de nuevo limitar la presencia de cruceros en la ciudad condal.
El consistorio dirigido por Ada Colau pide que se reduzca la llegada de barcos al puerto pese a que en 3 años ha multiplicado la tasa turística que cobra a esos cruceristas. En este mes de abril se calcula que atracarán en él cerca de 80 barcos. La Generalitat ha descartado la reunión que el Ayuntamiento pidió.
El sindicato UGT despedirá al 40% de su plantilla en Castilla y León.
Mira, son 76 de sus 188 trabajadores que el sindicato tiene en esa comunidad autónoma. Este sindicato culpa al gobierno autonómico por haber limitado el papel de los sindicatos en el diálogo social. Hoy además es llamativa la protesta de UGT ante la Embajada de Francia en España contra la subida de la edad de jubilación a los 64 años en el país vecino, mientras aquí... Mira por dónde, vamos por los 67. Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Para nosotros la lucha de los trabajadores y las trabajadoras francesas es propia. Nos interpela a todos los países de la Unión Europea.
En Francia, 64 años, están protestando y aquí, 67 y no ha dicho nada UGT. Hoy Francia vive una nueva jornada, por cierto, de protestas contra esta medida, aunque con seguimiento menor que las semanas anteriores.
Y seguimos conociendo más detalles sobre la red de cazatalentos en el mundo del fútbol.
Que presuntamente captaba menores extranjeros con la falsa promesa de convertirlos en futbolistas profesionales. Ahora sabemos que uno de estos clubes estafados en la provincia de Granada, Alcubillas, tampoco pagaba a sus jugadores. Fran Fernández era el antiguo capitán de ese equipo.
Y a mí en noviembre, mitad de noviembre, me llaman un día y me dicen: oye, Frank, que tienes la carta de libertad disponible. Digo, ah, me parece perfecto. Digo, porque si no me la hubieseis dado vosotros, la hubiese pedido yo, porque no estaba dispuesto a seguir la situación que estábamos en 4 meses, que me debiesen 3. Digo, porque si sigo 6 meses, me van a deber 5.
¿Qué nos vais a contar en los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. El Real Madrid toma ventaja para estar en semifinales de la Champions. Real Madrid 2, Chelsea 0, goles de Benzema y de Asensio. Gran resultado que le sabe a poco al Real Madrid, que jugó contra 10 la última media hora. Destaca el partido de Vinicius, que volvió a ser el mejor justo el día en el que Mbappé anunció que se queda un año más en el Paris Saint-Germain. El otro resultado del día, Milán 1, Nápoles 0. Hoy a las 9, el único equipo español vivo en la Europa League. Partido de ida de cuartos de final, Manchester United, Sevilla. Más noticias, Rafael Nadal no va a estar en el Godó. Va a intentar estar en el torneo de Madrid antes de jugar Roland Garros. John Rahm estrena su chaqueta verde en un torneo en Carolina del Sur. En balonmano, las guerreras se clasificaron para el Mundial ganando a Austria, y en la Euroliga, últimos partidos de la fase regular, hoy Maccabi Real Madrid y Olympiacos Baskonia.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Quedando así proclamados los resultados de las votaciones correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día, que se recogerán debidamente en el acta notarial y se publicarán en la página web de Ferrovial, se levanta la sesión agradeciéndoles a todos ustedes su participación en esta Junta de Accionistas de Ferrovial Sociedad Anónima. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, pues era el 10º punto del orden del día y dentro de la votación general se acaba de aprobar oficialmente el traslado de sede de Ferrovial a los Países Bajos a propuesta de su presidente Rafael del Pino.
Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
Pues a las 12 de este mediodía ha arrancado esta Junta General de Accionistas, que posiblemente es la que mayor interés ha despertado en muchísimo tiempo, en décadas en España. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar con Marta Ruiz, nuestra compañera, la jefa de Economía de COPE, porque todavía no tenemos el resultado definitivo que iremos conociendo esta tarde, pero todo ha seguido el guión establecido a pesar de las muchas presiones del gobierno, Marta.
Sí, Pilar, a partir de las 5 de la tarde ya conoceremos ese porcentaje exacto de voto positivo de una junta de accionistas que ha superado el 77% del quórum. A partir de ahora se abre un mes de plazo para que los accionistas que han votado en contra decidan si venden sus acciones. Es el derecho de separación. Si acceden a ello, el 2,53% del capital de la compañía, la operación se frustraría, aunque es una opción poco probable. Del Pino ha rechazado la vía de la doble cotización en el IBEX y en Wall Street, quedándose en España, porque no hay precedentes y los plazos serían inciertos, y asegura que no hay motivos fiscales en esta marcha.
Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones.
Respondía así a las amenazas del gobierno a que la agencia tributaria, ante la ausencia de motivación económica, pudiera retirar a Ferrovial ciertas ventajas fiscales derivadas de la fusión, lo que dispararía el coste de la operación.
Hasta el último momento, las presiones han continuado por parte de Moncloa.
Es una decisión extraña y a contracorriente, dado que España es el país que mejores perspectivas económicas tiene de la Unión Europea y además estamos en cifras récord de inversión extranjera en España.
Es Félix Bolaños, ministro de Presidencia, que pone en cuestión las razones económicas de Ferrovial para intentar cotizar fuera. Hacienda ha negado hoy que la carta enviada en los últimos días fuese algún tipo de amenaza con consecuencias fiscales. Hablando del gobierno, lo que inicialmente se pensó como una foto de familia posiblemente se quede en foto de carné, porque a excepción de Ximo Puig, el presidente autonómico valenciano, ningún otro presidente autonómico socialista va a estar en el evento de este fin de semana en Valencia. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Todos hablan de problemas con su agenda.
Sí, todos ellos alegan tareas en sus feudos, agendas cargadas de actos, conscientes de jugarse el poder, cuando además las tendencias de los últimos sondeos aprietan de nuevo al PSOE y dan alas al PP. Pendientes en lugares de un hilo, 8 líderes autonómicos con mando en plaza, todos salvo el anfitrión Ximo Puig, han decidido anteponer hacer campaña a escoltar a Pedro Sánchez y regalar un cierre de filas territorial, la gran foto de unidad antes de las urnas que el alto mando socialista ha sido incapaz de obtener en los últimos meses a pesar de varios intentos. Ahora Ferraz desdeña la ausencia de los varones, pero a la vez eleva la cita a la categoría de un congreso federal. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Es sin duda el encuentro más importante entre congresos. No va a haber ningún acto de tanta relevancia. Los candidatos autonómicos estarán realizando su campaña en sus territorios, donde tienen que estar.
El carácter municipal de la convención permite también a Ferraz dotar de normalidad a la espantada, conscientes de las lecturas hacia el propio Sánchez. Con toda la cita, está lejos de ser un evento cualquiera. En la ciudad del Turia están convocados más de 2.000 militantes, cargos y alcaldes, incluida la casi totalidad del ala socialista del gobierno, con el presidente a la cabeza.
Gracias, Ricardo. De los papeles del Pentágono filtrados en los últimos días, quizá una de las cosas más llamativas que estamos conociendo, más allá del posible espionaje o seguimiento de Washington al secretario general de Naciones Unidas, pues está en el hecho en sí de la filtración y sobre todo en el personaje que parece estar detrás. Hablamos del empleado de una base militar que sería el responsable de haber filtrado todos estos documentos. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos ante un personaje un tanto excéntrico, pero que podría haber puesto en jaque la seguridad de la primera potencia del mundo.
Sí, el filtrador de estos documentos secretos sería un entusiasta de las armas y los difundió en una especie de foro en la plataforma Discord, según ha contado a la CNN un adolescente que formaba parte de este foro. El filtrador tiene unos 25 años, participaba en esta plataforma con las iniciales OG, trabaja en una base militar y comenzó a colgar en esa plataforma información de documentos clasificados en 2022. Primero notas tomadas a mano y más adelante fotografías de los documentos. El adolescente con el que ha hablado el Washington Post asegura que el filtrador no es hostil al gobierno ni trabaja para ningún país extranjero y que conoce el nombre real del filtrador, pero no quiere revelarlo. El diario estadounidense ha tenido acceso a un vídeo en el que aparece el supuesto filtrador disparando con un rifle en un campo de tiro, gritando insultos racistas y antisemitas.
Gracias, Manu. Esos informes, por cierto, estarían destapando también la existencia de profundas luchas internas entre funcionarios de Vladimir Putin. El Parlamento ruso, precisamente, la Duma, ha aprobado una nueva ley que endurece los castigos para aquellos rusos que intenten librarse de la movilización militar. Putin opta por la mano dura para prohibir la salida del país y castigar a aquellos que se opongan a registrar edificios.
Stefan has actually given us the news here live, so the next day is tomorrow morning, and of course we're going to just bring that.
Y este sonido que estás escuchando es de hace apenas unos minutos. Al menos 24 horas se va a retrasar por el fuerte viento el lanzamiento que estaba previsto para las 2 y cuarto de esta tarde desde la Guayana Francesa. Hablamos de un viaje que, en cuanto se ponga en marcha, no va a ser cualquier cosa. Son 6.600 millones de kilómetros de distancia, así que hasta dentro de 8 años, en julio de 2031, no va a llegar a Júpiter la misión JUICE. Bueno, a Júpiter primero y después a sus tres grandes lunas, a Calisto, Europa y Ganímedes. El objetivo, saber si en estos tres satélites helados es posible que haya vida.
Primero, confirmar efectivamente que los océanos existen y además buscar esas otras condiciones que nosotros consideramos como esenciales para que la vida pueda existir.
Pues Charo Lorente es científica de astronomía espacial de la Agencia Espacial Europea en Madrid y explica esa posibilidad de que en el agua congelada de estos satélites de Júpiter pueda haber vida. Sería crucial para conocer cómo se ha formado la vida aquí en la Tierra. Y algo pues bastante similar es lo que van a intentar investigar desde hoy las 7 investigadoras españolas que están viajando ahora mismo hasta Utah, en Estados Unidos. Van a pasar 2 semanas viviendo como si estuvieran en Marte, en una estación que recrea las condiciones de vida del planeta rojo. Entre ellas, en esta misión Hipatia, hay científicas, hay también biólogas, astrofísicas y también ingenieras que van a intentar conocer Marte, cada una desde su especialidad.
Aparte de eso, pues las investigaciones propias de cada una de las científicas que van, ¿no? Que la mayoría están relacionadas con lo que están trabajando, por lo tanto también tendrán una continuidad cuando vuelvan.
Pues escuchábamos a Elena Arias, que también forma parte de esta misión Hipatia, misión española. En este caso, ella va a hacer un seguimiento desde aquí, desde nuestro país. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas, sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy vamos a contar la historia de la pequeña Ana, una bebé de solo 3 meses de vida que sufría una infección respiratoria muy grave y sus pulmones no eran capaces de generar el oxígeno necesario para mantenerla con vida. Solo había una manera de salvar a la bebé, conectarla a una máquina ECMO que puede hacer las funciones que su corazón y sus pulmones ya no conseguían. Se puso entonces en marcha un dispositivo sin precedentes en la región con más de 50 médicos involucrados e incluso con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid, vital para cortar el tráfico en la capital y que los traslados entre hospitales fueran lo más rápido posible. Una historia que ha tenido por el momento un final feliz. Ana, la pequeña Ana, está fuera de peligro. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos con detalle, Belén, ¿en qué consistió esta operación salvar a Ana?
Bueno, pues consistió en trasladar en el menor tiempo posible una máquina que hiciera de pulmones y corazón para la pequeña Ana, que estaba ingresada en el clínico. Una vez allí, hay que conectar la máquina con unas cánulas de apenas 4 milímetros de diámetro a las arterias del bebé. Se calienta la sangre a la temperatura de la niña y se devuelve una vez oxigenada por la máquina. Niña y máquina se trasladan al hospital 12 de octubre, donde estuvo conectado unos días y ahora ya está fuera de peligro. Intervinieron, como dices, 50 profesionales. Detrás de este equipo está la doctora Silvia Belda. En una hora pueden estar preparados si todo va bien, pero si es de madrugada o no hay sustitutos para cubrir su trabajo, no pueden hacerlo. Y no solo son médicos, hay técnicos como los que se ocupan del oxígeno, fundamental para esta máquina.
Las conexiones del oxígeno y del aire son diferentes en cada hospital, o sea, hay unos cuantos modelos, y mi técnico Manolo me hizo todos los adaptadores en un tiempo récord muchas veces, ¿no? Eso te encuentras por el camino mucha gente buena, ¿no? Que se da cuenta de que ahí hay que ponerse en marcha y eso es una cosa preciosa, ¿no?
Para evitar frenazos y llegar lo antes posible se requirió escolta policial porque el paciente es extremadamente delicado. En algunas ocasiones esos bebés están críticos. Llevan su ECMO hasta donde se necesita, a cualquier lugar de España. Cubren, dice, un hueco que la administración no ha cubierto todavía.
Fundamental, sin duda, para salvar la vida de la bebé ha sido esta máquina ECMO que no tienen todos los hospitales madrileños, pero se ha conseguido que se pueda desplazar allí donde se necesita, como en este caso del que estamos hablando.
Sí, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no hay una máquina ECMO en todos los hospitales? Bueno, pues es que su manejo requiere una especialización y una experiencia que no todo el mundo tiene. Hablamos de niños recién nacidos. El equipo de la doctora Belda mueve, como te contaba, a muchos profesionales y al estar formado por voluntarios no siempre pueden estar operativos, por lo que debería, dice, estar institucionalizado.
Nosotros pedimos que sea una realidad institucionalizada, que se salga del hospital, en este caso del 12 de octubre, con los compañeros de emergencias de Madrid y vayamos a donde haga falta, ¿no?, a recoger al paciente, ¿no?, para evitarle esperas, sobre todo al niño, ¿no?
Y es que además este aparato requiere de ambulancias potentes que puedan suministrar fluido eléctrico a la máquina, que no solo bombea sangre, sino que también la tiene que calentar. Hay ciudades pequeñas que no tienen esas ambulancias, por eso debería haber un protocolo general. Y es que no dependa de voluntarios, que por cierto no son héroes, explica Belda, sino gente que se implica, porque ¿quién no acude cuando sabes que la vida de un bebé depende de ti?
Gracias, Belén. Desde luego es así. Bueno, nos quedamos con ese final feliz. Ana ha superado lo peor y se recupera poco a poco en el hospital 12 de octubre de Madrid. Y nos vamos a ir también hasta Collado Villalba. En un centro comercial de esta localidad, un hombre ha amenazado con un cuchillo al trabajador de un bar. Enseguida te cuento más detalles.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hasta el 30 de abril, 28ª campaña de productos andaluces en Alcampo. Ven y disfruta de una gran variedad de productos andaluces. Tu cesta de la compra llena de calidad. Disfruta Andalucía.
Saborea Andalucía en Alcampo.
Productos avalados por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Menudo susto el que se han llevado los clientes del centro comercial Los Olivos de Collado Villalba. Un hombre armado con un cuchillo ha amenazado al trabajador de uno de los locales allí ubicados tras varios intentos para que depusiera su actitud con una descarga de pistola láser incluida. La policía local de esta localidad le ha conseguido detener. Pilar Nuero.
Se trata de un indigente que lleva un año pernoctando en este centro comercial ubicado en el polígono. Hasta ahora ha dado algún que otro problema y se le ha llamado varias veces la atención por orinar en el alcantarillado. Cuando se le regaña, se pone agresivo, pero esta vez ha traspasado los límites. Todo comenzó cuando una clienta dio aviso y el camarero de uno de los bares, Borja, alertó al conserje.
Una señora nos avisó que había un hombre con sus partes al aire, orinando en las alcantarillas. Dimos parte al conserje de aquí del centro comercial. Al estar recriminándole que no podía hacer eso, sacó un cuchillo de una mochila y le empezó a perseguir. Yo lo vi, salí para intentar hacer algo y él se calmó. Me dijo que le iba a cortar la cabeza, que le iba a matar porque él no apreciaba su vida. Yo intenté más o menos reconducirle hacia donde él duerme para que diera tiempo de llegar a la policía.
El resto lo grabó un viandante. Los policías intentan reconducir la situación y no queda más remedio que usar la pistola taser cuando el hombre acorralado le lanza el cuchillo a un agente, como narra el subinspector Santos.
Le piden en varias ocasiones que deje el cuchillo. Lo que hace es ir contra la gente, irle con el cuchillo. Entonces el agente se ve obligado a hacer uso de la pistola taser.
Colaboró con la policía en la detención un agente de paisano de la Guardia Civil que se encontraba en el lugar.
Y hoy le han preguntado al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, por esa propuesta de la vicealcaldesa Begoña Villacís, que en su condición de candidata de Ciudadanos propone convertir en permanentes las terrazas COVID, esas terrazas que están ubicadas en bandas de aparcamiento y aceras de zonas no tensionadas. Almeida recuerda que ya existe una ordenanza en vigor sobre estas terrazas, recién aprobada, y que no se pueden cambiar normas a la ligera.
Una ordenanza de terrazas que surgió de una premisa que era garantizar el descanso de los vecinos, su bienestar, que garantizó la conciliación con los intereses de la hostelería, solo se puede modificar, no de forma unilateral, sino precisamente respetando esas premisas y especialmente el descanso de los vecinos de Madrid.
Almeida recuerda también que al sector de la hostelería se le ayuda no solamente con la instalación de terrazas, sino también con rebajas fiscales o subvenciones para mejorar el negocio.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En abril llega al Teatro Real el gran estreno de Nixon in China de John Adams. Descubre esta obra imprescindible en la que música, política y poder convergen para recrear el acontecimiento que cambió el mundo en 1972. El histórico encuentro entre Nixon y Mao Zedong en Pekín. 7 únicas funciones del 17 de abril al 2 de mayo. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Hoy se vota entre los accionistas de la empresa Ferrovial, una de las más importantes de España, el traslado de su sede a los Países Bajos. Se trata de una operación estratégica que, a juicio de los accionistas mayoritarios, aumentará su capacidad de competir en los mercados internacionales. A esta libre decisión empresarial se ha opuesto frontalmente el gobierno de Pedro Sánchez, que desde el primer anuncio del cambio de sede no ha dejado de presionar a los directivos de la empresa para que desistan de su empeño. Estas presiones se producen en el contexto de una crítica sistemática por parte del gobierno a destacados empresarios españoles, como si le molestasen las ganancias obtenidas en el libre ejercicio de su actividad, que por otra parte es generadora de empleo, de riqueza y de prestigio para España. Si no fuese porque nuestro país pertenece a la Unión Europea y está por tanto sometido a unas reglas económicas y financieras claras, se diría que el gobierno, al margen de la proyección electoral de sus críticas, pretende ampliar su control hasta las mismas actividades del sector privado en una deriva muy cercana a los usos bolivarianos. No pocos analistas opinan que el cambio de sede de Ferrovial puede reflejar también una falta de confianza en la política económica y en la falta de seguridad jurídica que viene generando este gobierno. Y es que el Ejecutivo de Sánchez está ofreciendo a la opinión española y europea una imagen intervencionista muy alejada del normal ejercicio del poder en una democracia.